El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. El pasado día 28 de septiembre, víspera de la huelga general que tuvo lugar aquí en España, convocada por las fuerzas sindicales, por los grandes sindicatos, incluyendo también a la CGT, tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Madrid una especie de un acto, un debate en torno a la huelga que se anunciaba para el día siguiente. Y en esa mesa, en esa jornada, en ese acto, estuvo también nuestro compañero Rafael Cid. Y bueno, en su momento lo consideramos como una cosa bien positiva, el hecho de que por primera vez, o de las pocas veces, que se contaba también con alguien que, aunque no ostentaba la representación oficial de la CGT, al menos a título personal estaba nuestro compañero Rafael Cid, y el pensamiento libertario estaba bien representado en esa mesa, junto con Nicolás Redondo y con Antonio Gutiérrez, el secretario generales de UGT y de Comisiones Obreras respectivamente. A la espera, aunque quizá ya haya perdido actualidad, de que tengamos el contenido de lo que discurrió en ese acto, nosotros queremos esta noche con nuestro vaivén, pues que Rafael Cid nos cuente un poco lo que dijo en aquella mesa. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, tú iniciaste tu intervención haciendo una especie de declaración de principios. De principios, situándote dentro de lo que eres, que decís, eres un hombre del mundo del anarcosindicalismo, eres un libertario, confeso, y además a mucha honra. Era importante, Rafa, el hacer esa declaración de principios, ¿no?
Sí, porque como tú has dicho, pues no es muy frecuente que una universidad ceda sus salas. Y además, con una presencia notable de profesores y de catedráticos, se celebraba en la Universidad Complutense de Madrid la víspera de la huelga general, y era en la Facultad de Sociología y Políticas. Y encima, en la fila cero, pues estaba una representación de catedráticos y profesores de la propia facultad, y el acto, además, estaba presidido por el decano de esa facultad. Y como digo, no es frecuente que una universidad cite también, junto a los personajes más o menos oficiales del mundo convencional, pues a personas que vengan para hablar del movimiento libertario, del anarcosindicalismo. Y en ese sentido yo estuve, como tú bien has dicho, no como representante oficial de la CGT, sí, pero como persona vinculada desde siempre, yo empecé con 18 años más o menos, siendo miembro de un grupo que editábamos una publicación que se llamaba Acción Directa, después pasamos a denominarnos Acción Anarcosindicalista, y luego estuve en la reconstrucción de la CNT en los finales de los años 70. Y entonces yo estaba ahí pues como expresión de esa idea, y también, y así lo hice constar, como vinculado con una convicción muy profunda al tipo de actuación, al tipo de planteamiento que actualmente lleva la CGT. En ese sentido me pareció que era un acto importante, y así transcurrió. Fue un acto importante, fue un acto con una presencia inusitada de gente, en su mayor parte gente joven, pero también gente madura. Ya he dicho que había mucho catedrático y mucho profesor. Los dos compañeros de mesa eran dos personalidades del mundo laboral y del movimiento obrero, como Nicolás Redondo, que ha sido durante muchos años secretario general de UGT. Es un hombre de cierta edad, es un veterano, pero que tiene una cabeza perfecta todavía. Y también estaba Antonio Gutiérrez, que ha sido es anterior secretario general antes de José María Fidalgo, de Comisiones Obreras, que actualmente está en el Parlamento siendo presidente de la Comisión de Economía del Congreso, dentro del Grupo Socialista, aunque él, y así lo expresó él, no es miembro del PSOE, está como independiente. Y en ese sentido era un acto importante por todo lo que acabamos de decir, porque había dos personalidades del mundo obrero, de las organizaciones obreras, de las centrales sindicales, porque era una invitación de la universidad, porque había mucha presencia estudiantil y porque además pues teníamos la posibilidad de dar fe de vida en un ámbito de esa naturaleza, pues las personas que nos reclamamos del movimiento libertario, del anarquismo y del anarcosindicalismo.
Mm-hmm. Y además, con un dato importante, que era el centenario, casi coincidiendo en el día, el centenario de uno de los congresos, o el congreso constituyente de la Asociación Internacional de Trabajadores.
Bueno, el centenario no, coincidía el día.
Es decir, coincidía el día, vale.
Dio la sí. casualidad de que el 28 de septiembre de 1864,
era el año 64, un 28 de efectivamente,
septiembre, sí. Se fundaba la AIT,
sí,
se fundaba la Asociación Internacional de Trabajadores, que es la primera internacional y que además fue la de características anarquistas. Entonces, aprovechando esa circunstancia, que era simplemente una casualidad, pero que estaba ahí, yo inicié mi exposición pues citando a la frase que utilizó Marx en el discurso inaugural, que curiosamente, yo no me había dado cuenta hasta hace poco, pues era de perfecta actualidad para el acto que celebrábamos ese día. Es decir, Marx empezaba su discurso inaugural con motivo de la Primera Internacional diciendo esto: obreros, es un hecho notabilísimo que la miseria de las masas trabajadoras no haya disminuido desde 1848 a 1864, y sin embargo este periodo ofrece un desarrollo incomparable de la industria y del comercio. Hombre, parece que fuera hoy, porque efectivamente ese es el problema de hoy. El problema es que hay un extraordinario avance material, tecnológico, científico, y sin embargo a nivel social hay una creciente desigualdad. Entonces, esas dos fechas que se mezclan con una diferencia de 146 años, como digo, la de la fundación de la Primera Internacional el 28 de septiembre de 1864 y la víspera de la huelga general del 29 de septiembre del 2010, coincidían precisamente en eso, en denunciar que existiendo un estado de los sistemas, de los aparatos productivos extraordinarios para conseguir prácticamente erradicar pues la desigualdad en el mundo, el hambre, es decir, para conseguir unas sociedades cohesionadas y libres, pues sin embargo se producía todo lo contrario. Y claro, eso da pie a ahondar en las causas que anidan en esa circunstancia absolutamente denunciable, como digo, y también en justificar los motivos, los sobrados motivos que existen para refutar lo que en este momento se plantea desde un gobierno socialista, además, un llamado gobierno socialista, y para justificar sobradamente, repito, los motivos para esa huelga general y para las movilizaciones que se sucedieron ese mismo día y las que tienen que venir.
Uh-huh. Y además tú aprovechas para desgranar datos de cuál es la situación real en la que se desarrolla esta convocatoria de huelga, y más allá, Rafa, de las discrepancias lógicas que se cabe esperar entre las personas que estabais en la mesa, las personas intervinientes, aunque me imagino que mayor coincidencia entre Antonio Gutiérrez y Nicolás Redondo, digo, más allá de esa coincidencia, ¿había coincidencia de los tres con respecto al análisis de la situación actual o se plantearon discrepancias?
Sí, sí, fundamentalmente hubo una coincidencia, era obvia, si se habían prestado a ir allí era que tenían claro su refutación y su oposición a las medidas del gobierno, estaba claro. Evidentemente, Antonio Gutiérrez, pues con todas las dificultades que conlleva estar en contra y haber expresado, votando en contra, su opinión y, sin embargo, pertenecer al Grupo Parlamentario Socialista, y también con dolor, porque es un militante histórico del movimiento obrero, de la UGT y del socialismo, Nicolás Redondo, que en ese sentido fue mucho más duro que Antonio Gutiérrez y expresó que era sin ninguna duda la contrarreforma más grave que se había realizado en España de la transición para acá, y tuvo palabras muy duras para el Partido Socialista, para los actuales dirigentes del Partido Socialista. En ese sentido coincidimos plenamente. Lo que pasa es que yo tuve un hecho diferencial en el sentido de que hice ver también que la situación había llegado a ese momento de degradación debido al dejar hacer del, digamos, la clase política y la clase sindical, y en ese sentido pues reclamé que sirviera de enseñanza para no fiarse de la gente que utiliza la representación para un acto fraudulento y para después imponer posiciones y posturas que están muy lejanas de lo que en un principio ha prometido en ese acto de representación. También tuve un interés especial mirando el sitio donde se producía esas charlas, esos debates, en demostrar con cifras y argumentar que en esta ocasión, a pesar de todas las perjuicios y prejuicios que se vierten continuamente sobre la juventud española contemporánea, que en estos momentos los más perjudicados por la crisis económica eran precisamente esos jóvenes, tanto jóvenes cualificados como jóvenes universitarios. La cifra de paro entre la juventud, tanto juventud en términos generales como la juventud universitaria, es decir, gente muy preparada, alcanza, supera el 40%. Es una barbaridad. Es decir, e incluso actualmente estamos en el doble de paro de la media, por ejemplo, en América Latina. Y además resulta que los otros que tienen más o menos empleo, en un 80% son empleos basura, empleos precarios, y encima la situación es tan grave para los jóvenes que se ha invertido de alguna manera la situación de emancipación, y una gran mayoría tiene todavía, se ve obligada todavía a vivir en casa de sus padres. Yo referí como elemento paradigmático de la situación algo que ya hemos contado en este programa, y es ese informe del CIS en que concluía que desde el año finales de los años 60, principios de los 70, en España no ha habido movilidad social, y que seguían imperando los mismos tics del franquismo para conseguir una cierta posición, por decirlo de alguna forma, y que ese tic era que fundamentalmente era la procedencia de clase, algo que ya he repetido y vuelvo a afirmar aquí, que es una refutación completa de toda la transición. Si con la cacareada de la transición, con las cacareadas libertades, la prosperidad que dijeron que se había conseguido, y la democracia que dicen que está instalada, resulta que desde entonces para acá siguen dominando las clases ricas y no ha habido posibilidad realmente de que haya una movilidad social entre las clases más humildes, pues dígame usted dónde está la transición y dónde está la democracia y los beneficios de esa transición. Y en ese sentido, pues sí hice un especial hincapié en esa circunstancia.
Bueno, y hiciste también un hincapié importante, y a mí me parece muy importante, porque formulaste una crítica a la tú dices el autismo de la intelectualidad, el autismo de la propia universidad ante esta situación tan dramática que se ha creado, ¿no?
Efectivamente, ese fue un elemento curioso en cuanto a que no estaba, posiblemente no lo habían previsto, que una persona de las que iba a intervenir pues criticara a los anfitriones, porque de alguna forma eran los anfitriones, pero sí creo que la universidad no pertenece a nadie, no es un coto cerrado, y que pues, pertenece a la sociedad. Y entonces sí dije que pedía además una reflexión a la universidad, fundamentalmente a los académicos, a los docentes, a los catedráticos, a los profesores, para que abandonaran ese dar la espalda a la sociedad y sobre todo a las clases más desfavorecidas, que era una de las características de estos últimos años y que era una de las causas, o así lo entiendo yo, de la desmovilización social y de por qué se había producido una especie de orfandad intelectual, porque parecía que vivíamos en el mejor de los mundos cuando debajo, en cuanto arañabas un poco la superficie, te encontrabas la porquería. Y en ese sentido, pues hice una crítica profunda a los llamados intelectuales mediáticos, centré el tema en el caso de Enrique Gil Calvo y del anterior, uno de los anteriores directores del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, Fernando Vallespín, que en días anteriores habían escrito en El País artículos contra los sindicatos y contra la huelga general, que en alguna medida casi eran equivalentes a las burradas que había dicho la derecha en la persona de Esperanza Aguirre. Y bueno, aproveché también para pedirles de alguna forma que cambiaran esa postura y que literalmente dije: les necesitamos, vénganse ustedes a este lado de la barricada. Y es algo que continúa, es decir, es absolutamente necesario hablar de esa situación, denunciar las posiciones de pasividad y de apoyo al statu quo de muchos llamados intelectuales, sobre todo los llamados intelectuales mediáticos, porque lo que hacen es de alguna manera provocar una pasividad, un espíritu de resignación entre la sociedad, que, como estamos viendo, no es el camino adecuado para transformar las cosas. Ahora mismo, a día de ayer, se puede repetir este tema. Ayer publicó en el periódico El País de nuevo, y hablo del País siempre porque es un referente teóricamente de izquierdas y progresistas, pero en realidad uno se da cuenta de que cada vez es una nueva derecha, un artículo, el historiador Casanova, sobre el centenario de la fundación de la CNT, en el que, bajo los visos de un examen riguroso, técnico, académico, sobre lo que ha sido el anarcosindicalismo en España y la CNT, pues al final lo utilizaba para decir motu propio, decir de por su propio criterio, que no debía ser así, porque él no debía opinar políticamente, sino limitarse estrictamente a la función de historiador, decir que bueno, que era el pasado y que el anarquismo había muerto en España. Bueno, esto es una de las cuestiones que hay que denunciar. Evidentemente, a un historiador se le puede pedir una opinión académica, técnica, rigurosa, pero que no utilice eso para hacer política en una dirección determinada, que es la del mantenimiento del statu quo y del gobierno de turno. El señor Casanova debía saber que en este centenario precisamente de la fundación de la CNT ha habido numerosos actos en España, tanto hechos por la CNT como la CGT. El primero de la CGT lo dirigí de alguna forma yo y tuvo un enorme eco en el Ateneo de Madrid, que estuvo lleno durante 2 días. Trajimos a personajes importantes, incluso vino John Cerfan de Estados Unidos. Debería saber que en estos momentos la CNT y la CGT y otros asociaciones y otros movimientos que se reivindican del anarcosindicalismo como Solidaridad tienen una presencia activa en la vida, en el mundo sindical y en la vida laboral. De hecho, la última huelga general tuvo un enorme protagonismo de esta idea, y la CGT en concreto se está convirtiendo en un referente del sindicalismo alternativo. Y bueno, si viajara un poco por su ciudad de nacimiento, por Zaragoza, pues vería que ahí hay un monumento hecho recientemente a Domingo Ascaso, que fue el presidente de las colectividades. Si fuera a León, vería que en el pueblo donde nació Abad de Santillán hay una placa. Si fuera a León, vería que se ha levantado un monolito en honor de Durruti, coincidiendo con su aniversario, y que todo eso ha sido sufragado en todos los casos por simpatizantes de la idea, con lo cual quiere decir que el movimiento anarcosindicalista está vivo y coleando y que tiene futuro. Yo lo palpé perfectamente en la universidad. Aunque esté mal decirlo, la mayoría de la gente estuvo mucho más atenta y de alguna forma se congratuló mucho más del discurso o del planteamiento que yo hice que del planteamiento que hicieron Comisiones Obreras y UGT. Es decir, la sintonía de la juventud estaba con los planteamientos y con las actitudes de carácter libertario. Y ya digo, es que es una realidad. Es que en este momento CGT siendo un... Y digo CGT porque no sé las cifras de CNT. CGT siendo un sindicato que no tiene medios, que solamente se financia fundamentalmente, muy fundamentalmente, de las cuotas de sus afiliados, tiene una actividad muy grande. Ahora mismo, en octubre, van a celebrarse en Málaga un encuentro sobre autogestión en el marco de ese centenario, y en estos momentos pasan de tener 70 o 80 mil afiliados. Es decir, estamos hablando de cosas importantes. Tengamos en cuenta de que, y lo hemos sabido en estas primarias que se han celebrado en Madrid, el PSOE en Madrid solamente tiene 18.000 afiliados. Uh-huh. Entonces, bueno, basta ya de estas bromitas de gente que juega a sabihondos y que lo que utiliza es los medios a donde se encuentra para intentar de alguna forma debilitar estas posiciones, porque saben perfectamente que están vivas, que además no son miméticas, no han nacido reproduciendo esquemáticamente aquellos planteamientos, sino que se están adaptando a los tiempos que corren. El movimiento libertario actualmente tiene todas las constantes que están vivas de la tradición, pero hay incorporado algunas, como el tema del decrecimiento. Entonces, ya digo, yo creo que esa denuncia del papel corrosivo, del papel de ciertos llamados intelectuales y de ciertos académicos, es absolutamente esencial. Como por supuesto es esencial, y todavía más esencial, que la gente de buena voluntad, los auténticos intelectuales honestos, den un paso adelante y estén con la gente que quiere una transformación de la sociedad en un sentido de avance real, de libertades, de democracia y de igualdad.
Claro, en definitiva, puesto que se está pregonando y se está constatando cada día más que las prisiones, la oferta que desde la política y desde el sindicalismo se nos está haciendo están caducas, si la juventud busca una alternativa, esa alternativa está creada ya y está funcionando, ¿no?
Claro, es que es así, es que si uno abre simplemente los ojos, si uno abre simplemente los ojos, ¿qué se encuentra? Que el futuro que estaría en los jóvenes no acompaña a los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales, tanto como PP como PSOE, es de gente ya, digamos caduca, por decirlo de alguna forma. No se renueva, lógicamente, porque ¿cómo se van a incorporar a partidos que están en favor de la deportación, como está apoyando en estos momentos Zapatero a Sarkozy, que no tienen posturas claras en denunciar los privilegios abusivos de la Iglesia, que están haciendo una correcta reforma laboral espantosa, que tienen en marcha preparado otra contrarreforma terrible sobre las pensiones, que en vez de crear trabajo, destruyen trabajo, que en vez de tener un sistema impositivo progresista que de alguna forma imponga los impuestos en aquellos que tienen más, hacia el contrario. Evidentemente hay que ser muy muy conservador, tener poco espíritu, digamos, juvenil y romántico para estar presente en esas posiciones. Y por el contrario, evidentemente, la gente más activa, la gente más válida, lo que se hace es movilizarse hacia posiciones como las nuestras, fundamentalmente de carácter, fundamentalmente libertario. Cada vez está más claro que las elecciones cuentan con un mayor nivel de abstención, y no hablamos de la abstención técnica, sino una abstención de gente que no vota porque es que tiene que dar la espalda a esas actitudes, y hay otros muchos que todavía siguen votando por aquello del mal menor, pero con una pinza en las narices, pero a pesar de eso el número de votantes, de participación, es mínima. Y claro, eso, la consecuencia final es una sociedad desmovilizada, que de la democracia solamente es ficticia, y que lo que funcionan son aparatos de partidos que además están todos ellos, y solamente que abrir los periódicos, y los periódicos no traen ni mucho menos la mitad, pero que solamente hay que verlo, que están absolutamente penetrados por la corrupción. Y en ese sentido, evidentemente, las posiciones de futuro están en posiciones de carácter antiautoritario, libertario y anarquista.
Y volviendo un poco a la situación económica y social que se ha creado con esta crisis, y que fue en definitiva el motivo que os llevó a ese debate, me llama la atención cuando tú citas a una escritora como Vivian Forreste. Me llama la atención la cantidad de literatura que hay publicada de hace 5 o 10 años que ya presagiaban lo que podía ocurrir. Tú, en el caso concreto de Vivian Forreste, citas a su libro El horror económico, en donde dice que presagia una sociedad en la que una mayoría de seres humanos ha dejado de ser necesaria para el pequeño número que, de regir la economía, detenta el poder. Es verdad que había mucha literatura. Lo que pasa es que, bueno, parece que haya que estar muy al loro para seguir estas opiniones de esta gente tan lúcida, ¿no? Pero es un dato que hay que tener en cuenta.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, y el libro que citas, hay otra cita todavía más terrible. Es esa que dice que, bueno, que está mal que te exploten, pero va a ser mucho peor el futuro
que no haya explotación.
Sí. Es decir, que no haya trabajo. Que no haya trabajo y que la gente sean excluidos. Pero claro, esto es una constante del tipo de economía actual, que ahora ha encontrado su máxima expresión en esta economía improductiva, que es una economía de casino financiera y que, por tanto, no utiliza al ser humano como un elemento de producción, y ahí, a pesar de que eso es explotación, pero bueno, también de alguna forma le permite ganarse el sustento, por decirlo de alguna forma, sino que, al contrario, debido al nivel técnico y el científico, pues la gente, el trabajo de la gente se hace, lo hacen las máquinas, los ordenadores y tal, y se necesita cada vez menos gente, y entonces, en vez de procurar tener una economía al servicio de la gente para que las personas puedan vivir, pues se las excluye y se hace una economía que cuenta ya como un hecho fijo, estructural, que el paro, y el paro en grandes cantidades, el paro de dos dígitos, este paro que tenemos ahora del 20%, va a ser ya definitivo, y tenemos que aceptarnos a esa sociedad. Y además, la gente que tenga trabajo, el trabajo no va a ser ni mucho menos para toda la vida, ni mucho menos, va a estar continuamente entrando y saliendo del mundo laboral, va a ser trabajo basura, va a ser trabajo precario, es decir, que va a ser unos trabajos insatisfactorios, insalubres, y que solamente le van a dar más o menos para sobrevivir. Es decir, volvemos otra vez al concepto de proletariado. Y claro, esto es algo antiguo, es que prácticamente se remonta a las teorías de Keynes. Keynes, cuando escribe la Teoría General, se plantea una perspectiva no de pleno empleo, porque en realidad habla de que una cifra más o menos razonable sería un 4% de paro sobre la población activa, pero sí cree que utilizando los recursos públicos se puede dinamizar la economía y se puede conseguir cifras de empleo estimables. Pero claro, eso se contradice con la necesidad de producir cada vez más barato y más competitivo, y con el avance de las técnicas productivas, que lo que hacen es acortar los tiempos y abaratar y mejorar los productos. Y entonces llegamos ya a ese planteamiento de los monetaristas o de los neoliberales, de Milton Friedman, en que ya hablan descaradamente de que la nueva economía es una economía que tiene que aceptar, que tiene que vivir ya definitivamente con la existencia de un paro que afecte pues a unas partes muy importantes de la población. Es decir, se tira la toalla de lo que fue en un principio pues el concepto de economía productiva, que es de alguna forma la utilización de recursos escasos susceptibles de ser de usos alternativos para satisfacer necesidades. Y hace mucho tiempo que no se utiliza para satisfacer necesidades, sino que también solamente satisfacen aquellas necesidades o deseos que alguien puede comprar con dinero. Ahora estamos también en la perspectiva de que esos recursos escasos ya han dado la voz de alarma, que estamos poniendo en peligro el medio ambiente. Pero la última oleada de esta transgresión, de esta perversión, es que tampoco están al servicio del hombre, están al servicio de los dueños de los medios de producción, que cada vez se produce de una forma más desalmada, porque lo que se está, la constante, el paradigma del sistema actual es una enorme concentración económica y una enorme concentración política. De ahí que la alternativa del anarcosindicalismo, del movimiento libertario y el anarquismo sea una alternativa interesante para gente que tiene un corazón puro todavía y que tiene ansias de transformar positivamente la sociedad, porque es todo lo contrario, es la descentralización, el federalismo, el reparto del trabajo, el reparto de los recursos, es decir, contrariamente a todo lo que está poniendo en marcha en estos momentos pues las oligarquías mundiales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y partidos como el Partido Socialista Obrero Español con Zapatero. Es decir, no se ha creado una crisis económica, la han creado ese sistema financiero, y los que pagan el pato son los recursos públicos, con lo cual la asistencia social para la gente normal va a estar muy debilitada, y encima se sacan y se imponen leyes todavía más restrictivas de derechos sociales y laborales para esos trabajadores, que son precisamente los únicos que crean riqueza, por un lado, y que encima se les ha hecho ser los paganos de una crisis que en la cual han sido víctimas, y a los verdugos se les premia, y tienen de su lado pues ese poder político que teóricamente descansa sobre una representación de la ciudadanía.
Bien, y hacen también una referencia al hecho, no sé si exactamente es lo que quieres decir, pero me imagino que sí, que claro, estos fenómenos económicos y sociales no se producirían con una sociedad civil activa, organizada y echada para adelante y consciente.
Claro,
¿no?
Claro, es un poco la continuación de lo que intentaba decir antes. Es decir, el problema está en que el juego está montado en la delegación, en el que los ciudadanos cada X tiempo, cada 4 años, elijan unos señores en los cuales depositan su confianza, delegan, y que estos señores son los encargados de decir qué hay que hacer. Es decir, estos son los políticos profesionales. Entonces, claro, ahí se produce un cheque en blanco. La sociedad, los ciudadanos, los trabajadores, están en manos de unos señores que en realidad son unos especialistas de la mentira y de la traición, porque lo que hacen es concurrir con un programa electoral bonito, digamos, que atraiga a esa gente, que les diga lo que ellos quieren escuchar, pero luego después, una vez conseguido el acta de diputado, llegados al gobierno, instalados en el poder, hacen lo que quieran, y lo que hacen siempre es hacer lo que interesa a la plutocracia, al sistema financiero, a los ricos del mundo, de alguna forma. Y en ese sentido, claro, el problema es que se produce una desmovilización, una desactivación de lo que es la ciudadanía, de eso que se llama muchas veces la sociedad civil. Entonces, hay que recuperar la propia fuerza de la sociedad civil, de la gente. La gente tiene que recuperar su poder, no puede delegar en otros. Tiene que acostumbrarse a luchar por lo suyo. Y en la medida en que las personas, los trabajadores, los ciudadanos tengan una actitud vigilante sobre los políticos, pidan su revocación cuando toman medidas o dictan leyes contrarias a los intereses generales, como está ocurriendo ahora, precisamente, pues en la medida en que haya esa movilización ciudadana, será mucho más fácil evitar este sistema absolutamente desvergonzado y que nos lleva además a la ruina en todos los aspectos. Por eso la llamada a la movilización, al recuperar la dignidad de la lucha y a refutar con argumentos todas las mentiras que nos dicen diariamente los políticos y los medios de comunicación, que en general todos están al servicio de los poderosos. Y de ahí, repito, esa necesidad que es la expresión de la huelga general del 29 de septiembre. Hubo una imposición legislativa hecha por un partido socialista llamado Socialista y Obrero Español, pero la gente, por primera vez, a través de esas organizaciones más próximas al sentir de la gente, como son las organizaciones sociales y sindicales, se ha echado a la calle, se ha movilizado y ha hecho huelga, y tiene que continuar en esa dinámica para decir no señor, le decimos rotundamente no, y refutar esos argumentos y estar en una continua actividad y movilización hasta que deroguen esas leyes. Y en ese sentido es absolutamente esencial recuperar la conciencia cívica, es fundamental, porque si no lo hacemos estamos en una dictadura invisible, pero en una dictadura sería unos cuantos señores, como antiguamente en las monarquías feudales, que decidían por todos los demás y los demás a callar. Eso es lo que hasta hace poco ha estado existiendo. Afortunadamente ahora parece que hay una brizna de cambio que tenemos que aprovechar.
Bueno, y haces también un guiño a esa necesidad de, a cómo nos situamos individualmente ante el poder, ¿no? Y la necesidad por aquello de que si no vives como piensas, terminas pensando como vives. Y haces una referencia ahí a Saramago y a Miguel Torga.
Sí, yo creo que son dos personajes, además los dos, dos escritores iberistas, de estos que han pensado siempre que España y Portugal son la misma, el mismo espíritu de tal, que me parece interesantes y que resumirían por un lado y por otro cuáles son los vectores para ese cambio. Cito una frase de Saramago que dijo: no cambiaremos de vida, no cambiaremos la vida si no cambiamos de vida. Es decir, Saramago ponía el acento en la necesidad de cambiar nosotros, de tener otra conciencia, de dar ejemplo. En ese sentido, lo hemos hablado muchas veces, la famosa acción directa anarquista es eso, no delegar en otros, y por otro lado, la propaganda por el hecho, lo hemos dicho muchas veces, no es violencia, no es poner bombas, sino dar ejemplo con nuestra acción. Y eso entra claramente dentro de esa frase de Saramago. Y la otra de Miguel Torga, que para mí es un escritor inconmensurable, es una de las personas, una de mis debilidades, Miguel Torga, también portugués, que dijo esta hermosa frase: la única manera de ser libre ante el poder es tener la dignidad de no servirlo. Yo creo que si asimilamos esas dos frases y en conciencia creemos que ahí hay capital democrático y valores suficientes, podemos estar en un camino de transformación interesante.
Uh-huh. Bueno, y parece que terminaste un poco tu intervención una vez más en referencia a la democracia ateniense que tantas veces has nombrado tú en estos diálogos nuestros, ¿no?
Sí, bueno, yo ya sabes, ya saben los que nos pueden escuchar y los que alguna vez pues han leído alguna de mis cosas, que yo tengo una cierta debilidad en repensar el anarquismo y el anarcosindicalismo en los tiempos actuales. Yo creo que casi todo el ideal libertario es válido, creo que casi todo. Lo que pasa es que creo que hay cosas que solamente se pueden incorporar en cada tiempo concreto y que el tiempo actual exige nuevos valores añadidos a los tradicionales. Uno de ellos sería, ya lo hemos hablado, el decrecentismo, el antidesarrollismo loco este actual que nos lleva a pues acabar con la existencia de los recursos naturales. Y otro de índole político, que yo creo que es una de los talones Aquiles que ha tenido el anarquismo tradicionalmente, es la reivindicación de la verdadera democracia. Yo utilizo para definir el anarquismo como auténtica democracia, utilizo la frase democracia. Es decir, el gobierno de todos, pero además el gobierno de la mayoría y por tanto el gobierno de los que no de los únicos que no mandan, porque repito, democracia significa el gobierno de la mayoría, anarquía significa no autoridad, y juntando los dos conceptos se obtiene democracia, porque cuando gobiernan todos nadie manda. Y en ese sentido yo hago otra vez una cala en esa democracia imperfecta, porque era imperfecta, porque había una sociedad de clases, pero en muchos aspectos inigualable, como fueron esos dos siglos largos de la democracia ateniense, en el que se dieron prácticamente las pautas del desarrollo más profundo, más avanzado de lo que puede ser un proceso democrático. Y lo traje a colación porque efectivamente muchas veces pensamos que solamente de las victorias, de los momentos positivos, es cuando se consiguen cosas importantes. Y precisamente la democracia salió como concepto, como modelo de convivencia, no de un éxito, sino de un fracaso, y lo sacaba entonces en ese debate en la universidad, porque estábamos también en un fracaso, venimos de un fracaso, y el 29 de septiembre era un intento de salir de ese fracaso. Y en ese sentido recordaba yo que la Pericles, y esto lo cuenta Tucídides, Pericles utiliza la oración fúnebre que él da para glosar a los héroes que habían muerto, a los héroes atenienses en la primera guerra del Peloponeso, para glosar el nacimiento de una nueva forma de convivencia que llama democracia. Es decir, de una derrota, de un funeral, digamos, porque era un funeral en el que habían muerto muchísimas personas, se sembraron los mimbres para que naciera un nuevo concepto de vida política, de asociación política, que fue la democracia. Es decir, la democracia griega nació de una derrota, de la reflexión profunda de un pueblo en una derrota. Y en ese sentido yo lo traía a colación un poco metafóricamente para decir, señores, bien, venimos de fracasos, de derrotas y tal, pero ojo, si las derrotas son honrosas y si sacamos las reflexiones necesarias, eso puede ser el principio de un cambio profundo. Y por eso lo decía.
Bueno, y acabaste tu intervención con un arriba a los que luchan.
Sí, me permití esa pequeña licencia que, bueno, puede parecer demagógica, porque evidentemente es una frase que yo oigo a la gente joven y que vamos, no la hago mía porque yo no estoy en el contexto en que está la gente más joven, pero me gusta en el sentido de que evidentemente esto solamente lo van a cambiar los que luchen, no los que se resignen, no la gente que agache la cabeza, que esconde la cabeza bajo el ala, sino aquellos que tengan la conciencia, la dignidad suficiente y también, por supuesto, la valentía y la osadía para decir no, y para decirlo de forma continuada, para no pasar por ese arco que nos yugula. Y en ese sentido me parece que esa expresión, que suele ser propio de ambientes jóvenes, me parece que refleja mucho lo que en este momento necesita la sociedad. Es decir, necesita la sociedad gente que luche, gente con conciencia y gente mentalizada en que hay que transformar. Y bueno, yo creo que dignidad y lucha son dos elementos fundamentales para conseguir un mundo mejor.
Muy bien, Rafa. Pues no sé si quieres añadir alguna cosa más.
No, nada, muchas gracias. Bueno, salud.
Pues arriba los que luchan.
Arriba los que luchan.
Un abrazo. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.